El estudio de hoy corresponde al día 14 de agosto del año 2019. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y el estudio de hoy es tomado de tres libros del Antiguo Testamento que son los profetas Joel, Amós y Abdías. A través de estos tres hombres ordinarios, Dios envió mensajes extraordinarios a su pueblo. Les envió advertencias contra la avaricia, advertencias contra la injusticia, advertencias contra la falsa adoración y advertencias acerca de su propia justificación. En el vuelo de hoy, veremos la paciencia de Dios y el amor por su pueblo Israel. También veremos que Dios siempre está dispuesto para perdonar y restaurar a todo aquel que se separe de su pecado. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: en el estudio de hoy vamos a intentar descubrir tres libros, el libro de Joel, Amós y Abdías. El libro de Joel tiene tres capítulos, Amós tiene nueve y Obadías tiene un solo capítulo. Entonces, lo que tenemos aquí, que en el pasado ya hemos estudiado estos libros verso por verso, en una serie titulada Los Profetas Menores en las Ligas Mayores, fue como le llamamos. Y estudiamos cada uno de estos libros en detalle, pero este día vamos a ver estos tres libros a un nivel de 30.000 pies de altura, notando simplemente ciertos puntos de interés, cierto tema de los libros, y así continuaremos con el resto de la Biblia, y así continuamos. Quiero que entiendan lo que estamos estudiando y que se familiaricen con estos temas de cada uno de estos libros de las Sagradas Escrituras. Yo me imagino y estoy pensando que muchos de ustedes no han empleado tiempo estudiando estos libros de Joel, Amós y Obdías. La mayoría de la gente no lo hace. Pero estos libros traen unos mensajes tan hermosos como los otros libros proféticos. Vamos a notar que en Joel hay un cierto tema. A estos profetas le llamamos profetas menores, no porque sean menos significantes de otros como Jeremías, Isaías, o le llamamos profetas menores, no porque tengan ninguna inferioridad, simplemente por la brevedad de estos libros. Aunque otros profetas profetizaron más, en este caso estos profetas son menores porque su literatura es más corta. Por eso se le llama profetas menores. Estos profetas tienen cosas fuertes y significantes que decirnos, porque han sido citados en el Nuevo Testamento, excepto el libro de Obdías. Ese no es mencionado en el Nuevo Testamento. Aparte de ellos, pensemos de esta manera. Ustedes recordarán cuando vinieron estos teléfonos celulares, los primeros teléfonos celulares que vinieron parecían cajas de zapatos o parecían bultos de un niño. Pero hoy vemos cómo ha progresado y veamos lo que puedes hacer con este pequeño cuadrito que le llamas teléfono celular. Hasta puedes ver programas que solamente se podían ver en la internet, en tu computadora. Pero son bien cómodos estos pequeños teléfonos celulares. Nos ayudan mucho, nos ayudan para comunicarnos. Así son los profetas menores. Nos van a enseñar a comunicarnos con Dios y de Dios a nosotros. Vamos a ver el tema de estos libros. Estos tres libros comienzan con la letra D. Joel comienza con el día del Señor, ya lo explicaré después. porque se utiliza y se cita frecuentemente en las Escrituras, se menciona 26 veces en toda la Biblia. Por eso es que es el día del Señor. El tema del libro de Amós, el tema es denunciación de la nación o de las naciones. Naciones que rodean a Israel, a Judá y aún también Amós es un libro, aunque corto, está proclamando los mensajes de Dios. Así que el primero es Día del Señor, el segundo denunciación, también el último que es el libro de Obadías, que el tema es la condena de Edom. Es un país que existía enseguida de Israel, vecinos con Israel. El libro de Joel nos lleva al siglo 9 antes de Cristo, donde estamos viendo que el reinado del norte, para este momento ustedes deben de saber que el reino del norte, para algunos de ustedes que son nuevos a este estudio, el reinado de Israel estaba en el norte. 10 tribus que estaban establecidas al norte se les llamó el reinado del norte, o simplemente Israel, y a veces se le refirieron por su tribu más grande, que es la tribu de Efraín. Entonces, Efraín, pero quiere decir todas las 10 tribus de Israel al norte y las 2 tribus al sur, que es Judá y Benjamín. Se refiere a la nación de Judá. Entonces, el profeta Joel está dirigiéndose a Israel. Estamos hablando de las 10 tribus del norte y les habla del día del Señor. Un poco más de historia que quiero explicar aquí, y de veras que no es algo único de Joel. Ya notamos, y me alegro que ustedes están estudiando el libro de Joel. Ustedes saben cómo funciona. Como a veces se habla de la profecía, o de visión, o predicción, y se encuentra su cumplimiento en un futuro cercano, y veces se encuentra su cumplimiento en un futuro muy lejano. Tenemos que notar las diferencias. Entonces, ese es un poco de estudio para que me entiendan mejor lo que vamos a estudiar hoy. Algunos de ustedes están cansaditos, pero están aquí estudiando. El libro de Joel está viendo a través de los lentes de una visión corta y puede lograr algo que la Biblia nos habla y lo amplifica. Esto es el día del Señor, que es el juicio último, el juicio final. Por ejemplo, algunos de nosotros traemos lentes. Yo traigo mis lentes y estos lentes son los que el doctor le llamó lentes progresivos. Estos lentes progresivos quiere decir que nos pueden servir para leer aquí a la distancia de tus manos y también podemos ver a distancia muy lejos. Por eso se les llama lentes progresivos, para ver corto y a larga distancia. Así que los lentes que usaban los profetas, como el profeta Joel, podían ver la profecía cercana y también podían ver la profecía a largo tiempo en el futuro. ¿Qué es el juicio? ¿Qué es lo que está cerca en el libro de Joel? Parece ser que Joel está profetizando un desastre nacional en una forma de que usa invasión de langostas. Invasión por langostas. Entonces, esto vino a ser los saltamontes dañinos que Joel está tratando de utilizar. La invasión de estas langostas invadieron las 10 tribus del norte en una forma notable y vino a ser predicho y anticipación de unas manadas de soldados asirios que invadieron el reinado del norte y destruyeron, cautivaron, secuestraron miles. Esto tomó lugar el año 702 antes de Cristo. Leemos en Joel 1:1 que dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Es un gran nombre. Así que, dos palabras que aparecen aquí: Joel o Ya. En la primera parte del libro de Joel es Ya. Es el nombre del pacto de Dios, la tetragrón del libro de Yahvé. Ya, Joel, que es el pacto de Jehová, el pacto del Señor. Y Joel quiere decir, el Señor es Dios. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido eso en vuestros días o en los días de vuestros padres? 3. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y sus hijos a las otras generación. Es un verso muy interesante porque este es el principio cómo se pasó la verdad de los mayores a los hijos. Así debemos de entrenar a nuestros hijos. Ya que eres abuelo o tío o padre de familia, debes de leer las escrituras a tus hijos. Y si no lo haces, comienza a hacer. Yo te aconsejo que comiences de pasar tu sabiduría bíblica a tus seguidores, a tus hijos. Porque se ha dicho bien claro de que la cristiandad puede desaparecer de una a otra generación. Solamente se necesita una generación para que la cristiandad desaparezca. Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón y la langosta. Comió lo que del revoltón había quedado. Es lo que dice aquí el verso 4. En este verso 4 encontramos cuatro diferentes variedades de langostas. O también vemos cuatro diferentes estados de que se desarrollaron estas langostas. Y esta actividad que nos muestra el verso 4 es que el profeta se hizo inspirado para explicarlo. Veamos el verso 6 de Joel 1. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Vino millones y millones de langostas que cubrieron toda la tierra del norte de Israel. Una manada fuerte con unos dientes tan fuertes que eran como dientes de leones. Y tenían sus dientes, son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Ustedes saben por estudios pasados de que en el libro de Isaías, el viñados o higuera, a veces, casi siempre es emblemático para dirigirse a Israel. En forma como Isaías escribió que sembró un viñado, lo protegió con un cercado, con un muro y una torre en el medio del viñado. Y dice, allí planté mi viñado. ¿Qué más podía hacer yo por mi viñado? Porque mi viñado se extendió y floreció. De esta forma vemos que la langosta no era desconocido por varias razones. Esa plaga apareció por el norte que está profetizando el profeta, que es donde en esa parte del mundo se reconocían las langostas. En este caso vinieron, casi siempre venían de la parte sur, que era Egipto, pero en este caso el profeta está diciendo que las langostas vendrán del norte. Estas langostas fue una respuesta con una estructura tremenda. El libro de Proverbios dice que la langosta no tiene rey. Todos actúan igual. Todos actúan por instinto. Es algo que el profeta les llama la atención y utiliza esta visión esta forma de explicar que habrá una invasión en el futuro. Esas langostas de ese tipo se multiplican en el desierto. Son como de 4 pulgadas de ancho y viajan en unas enormes manadas, así como una colonia de 100 millas de largo y de 100 millas de ancho, pueden ser hasta 8 a 10 millas de largo. Cuando estas manadas de langostas invaden, parece ser que es un eclipse, hasta se nubla el día, se nubla el sol. Parece ser eclipse, bloquean el sol. Cuando estas langostas se van, las marcas que quedaron fue los árboles quedaron pelados, sin su cubierta, y esto puede ser significante. Hace algunos meses que oímos que Las Vegas, Nevada fue invadido por un montón de langostas que hasta estorbaron al sistema de las computadoras para poder pronosticar el tiempo. Y estas langostas hasta invadieron el centro de la ciudad de Las Vegas, Nevada. Fue notable porque lo publicaron los noticieros. Con esto en mente, quisiera sugerir que el libro de Joel, en esta imagen, él vino a ser como un puente entre dos elementos que se unen. Uno es se manifiesta literalmente, habla de que literalmente las langostas se invadirán. Pero en la historia de Israel hubo una plaga de langostas cuando estaban en la tierra de Egipto. Recordamos de las plagas, fue la plaga número 8 en Egipto cuando Moisés guió al pueblo de Israel. También el libro de Apocalipsis, durante el tiempo de la... así va a haber una invasión de langostas que van a venir a la tierra y van a molestar a los hombres de la tierra por meses. La escritura dice que la forma de estas langostas serán como caballos de par en par preparados para la batalla. Ustedes recordarán de los estudios pasados en el capítulo 9 de Apocalipsis. Con esta explicación, ahora vamos a ir al capítulo 2 de Joel, capítulo 2 y verso 4, que dice: su aspecto es como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. De veras, lo que estamos viendo aquí y que hemos visto en otras escrituras no es 1 ni 2, sino 3 diferentes eventos, desastres naturales que van a tomar lugar invadidos por el gobierno asirio, que aparece en el capítulo 9 de Apocalipsis, y será una manifestación terrenal de montones de langostas. Veamos el tema del libro que vimos al principio. El tema del libro de Joel es el día del Señor. Se menciona 26 veces, 5 de esas veces que se mencionan en el libro de Joel, más que ningún otro profeta que habla del día del Señor. Veamos capítulo 1 y verso 15, que dice: ¡ay del día! ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Estoy enfatizando aquí porque quiero que veamos la estructura del Poderoso, el día del Señor, el Yom Yahweh en hebreo. Ustedes han oído ese Yom Kippur, de ahí viene la palabra Yom Yahweh, el nombre del pacto de Dios. Dios habla del día horrible de Jehová. Capítulo 2 y verso 1 dice: tocad trompeta. En hebreo es shofar. es el cuerno de carnero. Tocad trompeta de Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano, está muy cercano. Detengámonos aquí un momento para ver lo que leímos. Los israelitas antiguos utilizaban el término día de Jehová, pero ellos interpretaron el día de Jehová, decían, el día de Jehová viene, decían, es el día de todos los enemigos de Israel, van a presentar cuentas y Israel quedará libre, en libertad para siempre. Entonces, ellos veían el día del Señor como algo que les traería satisfacción. Veamos el verso 2 que dice, oscuridad, oscuridad, como las nubes por la mañana que cubren los montes. Así la gente vendrá fuerte, donde experimentarán algo que nunca se ha experimentado. Ni lo ha habido, ni lo habrá después. Para muchas generaciones sucesivas. Veamos el verso 10 de Joel capítulo 2. Donde dice, delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas estarán retraerán su resplandor, como Jesús lo dijo en el Mateo 24, 25. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Bueno, parece ser pues que lo que era algo local para el reinado de Israel del norte también será a nivel terrenal, a nivel de todo el planeta y todo el mundo. Se dice el profeta, viene un día, viene un profeta, vendrán juicios. Así que esta profecía es acerca de la invasión de Asiria a Israel, a las 10 tribus del norte. Algo que vendrá en el término el día del Señor no se refiere a un periodo de 24 horas que nosotros conocemos como un día. Se refiere a un periodo de tiempo donde Dios va a interrumpir la historia del mundo y va a presentar su propio programa, sus propias profecías. Dios va a interceptar la historia mundial del mundo para juzgar. Dios va a interceder un periodo de tiempo de juicio divino para ver la historia del mundo. Eso es lo que se llama el día del Señor. Hoy no es el día del Señor. Hoy es el día de nosotros los humanos. Ese es día nuestro. Estamos actuando como se nos antoja. Estamos haciendo nuestras decisiones. Es lo que nosotros hacemos, lo que a nosotros se nos antoja. Y Dios ha sido paciente. Y esa paciencia de Dios continuará hasta que Dios lo determine. En el futuro, a un cierto día, va a tomar un eclipse, un evento que todos los humanos lo vamos a ver llamado el día de Cristo. El día de Cristo, del tiempo de Cristo. Y se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo y con su pueblo a la tierra. Entonces, esto va a dar la entrada al tiempo que se le llama el día del Señor. El día de Cristo, yo creo que se refiere al rapto de la iglesia. Cristo desciende a la tierra. Juan 14:3 nos dice, yo regresaré y los recibiré y los llevaré para que donde yo esté, vosotros estéis también. Después del día de Cristo, habrá un periodo de eventos en la tierra. Ahora veremos que el mismo Jesús nos prometió estar en su presencia, y eso es lo que llamamos el rapto de la iglesia. Jesús lo explicó de esta manera. Habrá gran tribulación como nunca la ha habido desde el principio del tiempo hasta ese tiempo. No lo ha habido ni lo habrá después. Joel y Jesús están viendo al futuro y diciendo amén. Así sea o así va a ser. Así que viene un periodo de tiempo donde el holocausto, la guerra segunda y todas las tragedias que han tomado lugar, todas esas tragedias que han tomado lugar, no se pueden comparar con el día de Jesucristo. Y tú te dices, ¿es posible? A este punto las cosas están en formas horribles. ¿Qué puede hacer peor de lo que estamos viendo? ¿Qué es la respuesta, estudiantes bíblicos? La respuesta es que va a ser mucho más peor. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y tener un estómago fuerte para digerir y entender y suspirar con cuidado y leer Apocalipsis capítulo 6 al 19. Estos capítulos nos explican las visiones, versiones, lo que significa y quiere decir el día del Señor y qué sucederá en nuestro planeta Tierra. Después de que esto tomará lugar, después de que la iglesia ha sido arrebatada, llevada al cielo y va a culminar como el Armagedón. Va a tomar lugar rápidamente. En Primera de Tesalonicenses, Pablo se refiere al día del Señor y dice que vendrá como el ladrón por la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche, por cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto va a seguir con la, como siguió la captividad en el año 722 antes de Cristo. Es una actividad que está progresando intensamente y mostrando la ira de Jehová. Como vemos en Apocalipsis 6:19, 7 trompetas, 7 sellos, y leemos acerca de mucho humo, fuego, lumbre, rayos, centellas, estrellas cayéndose del cielo y demonios que están saliendo del abismo. Así que no podemos hacer la pregunta, ¿puede ser más peor? La respuesta, nada que lo que hemos experimentado será tan peor como el día de Jehová. Notemos también algo, y es por eso es que los cristianos no pasaremos por el periodo de la tribulación. Hay debate acerca de por qué hay grupos que dicen que se les llama post-tribulación. Yo creo en la pre-tribulación vendrá el rapto. El rapto tomará lugar antes del periodo de la tribulación. Eso es lo que yo creo. Entonces, Jesús regresará al fin. Notemos por qué yo no creo. Veamos el verso 15 de capítulo 1 que dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Jesús lo dijo también, en el mundo tendréis tribulaciones. Todos tenemos tiempos de tribulaciones del mundo, de la fuente de un mundo, no porque Dios lo ordene, pero el mundo nos da suficiente dolores, nos persiguen tribulaciones, se burlan de nosotros, se burlan a punto que nos consideran que estamos fuera de la mente. El mundo nos está molestando continuamente. El sistema del mundo no es nuestro amigo. La tribulación nos va a venir del mundo, pero esa tribulación de que estamos hablando, el castigo de Dios es diferente. Así que no podemos comparar la tribulación que vivimos con la tribulación última, la tribulación final que Dios enviará. Algo que tú y yo no vamos a experimentar porque estaremos en el cielo. A Joel 2 y verso 20 dice, y haré alejar de vosotros al norte. ¿A qué se refiere? A los asirios que están al norte de Israel. Dios está prometiendo que haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exaltará su hedor, subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Se refiere a cuando vayas a Israel, te podemos enseñar el mar muerto. Y es, dice también que irá hasta el occidente, desde el oriente hasta el occidente. Notemos aquí que dice que su hedor subirá, su pudrición, porque hizo grandes cosas. Estamos diciendo que esta manada de langostas vinieron del norte. Esto nos habla de que será un reinado del norte, porque en el pasado las langostas siempre viajaban de sur a norte. Aquí está profetizando que estas langostas van a viajar de norte a sur. Este ejército que viene del norte está descrito en el capítulo 38 de Ezequiel y capítulo 39. Describe un ejército que se identifica, por lo menos en parte, es Rusia. Rusia va a invadir a Israel. Isaías 38, el profeta escribió, Joel, que vendrán contra mi pueblo, refiriéndose a los invasores del norte contra Israel, y vendrán como una nube que cubrirá. Y dice, yo pondré los frenos en sus bocas para detenerlos y no dañen esta tierra. La pregunta es, y siempre ha sido, de que Ezequiel 38 y 39, si acaso, ¿cómo se puede identificar Rusia y sus aliados? Lo interesante, entendemos que es Rusia, pero lo interesante es, ¿quiénes son estos aliados con Rusia? De acuerdo con Ezequiel, es Irán. Y esto es interesante porque parece ser que nunca ha habido una invasión como la que esperamos. Una alianza que se ha formado entre Irán y Rusia. Esta alianza, y cuando se refiere a los frenos, se puede referir a los musulmanes que se están creciendo y que están creciendo y pueden llegar a organizarse y hacer alianza con Rusia y con Irán. Eso puede ser lo que la Escritura nos está profetizando. Y eso es ese antagonismo de que esa parte de tierra que se le dio a los vecinos tantos y tantos problemas por tanto tiempo, y es a lo que se le llama Israel. Así que ellos desean deshacerse de Israel. La Biblia nos profetiza que en los últimos días todas las naciones del mundo se unirán para contra Israel. Notemos pues en el verso 20 que dice, su hedor subirá, su pudrición, porque hizo grandes cosas el poderoso. Y si vas a leer la profecía de Ezequiel y Zacarías 14, que habla de que el Señor está peleando por su tierra contra esas naciones invasores, en Zacarías 14, y vas a leer Ezequiel 39, y te das cuenta de que esto indica que no solamente habrá destrucción por los ejércitos que invadirán desde el norte, sino que esto tomará 7 meses para enterrar a sus muertos. Va a haber tantos muertos que se necesitan 7 meses para sepultarlos. Esto dice que vas a traer a gente profesional y maquinaria para poder enterrar tanto cuerpo. Eso es a lo que se refiere este verso 20. Y el verso 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ustedes recuerdan que se mencionó, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Veamos el verso 28 que dice, el espíritu sobre toda carne, después de toda la oscuridad que se ha experimentado.
Dios dice, yo derramaré mi espíritu, refiriéndose a la nación de Israel. Esto es interesante que entre los judíos, entre el judaísmo, un día no comienza cuando amanece el día como lo conocemos nosotros, sino que para los judíos el día principia el día antes cuando se oscureció el sol. Y pasa desde se oscurece toda la noche, todo el día, hasta el próximo tarde que se vuelve a oscurecer. Ese es el periodo de un día para los judíos. Así como menciona aquí, tiempo de oscuridad y luego vendrá la luz. Entonces, en el capítulo 2 de los Hechos, Pedro citó esta profecía y otros profetas lo han profetizado, lo que tomará lugar en Israel. Así que esto hace que la gente se quede media confusa, porque lo leemos aquí, leemos en un contexto donde Pedro lo citó en el libro de los Hechos, citó el libro de Joel. El contexto está bien claro y está tratando con la nación de Israel y los dice aquí bien claro, hijos, hijas de la nación de Israel. Y el juicio últimamente será en el periodo de la tribulación, porque la gente se va a rascar su cabeza preguntándose por qué es que Pedro dijo lo que Joel profetizó y escribió. Porque lo que Pedro dijo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y luego citó todos estos versos de 28 a 30 del capítulo 2, incluyendo los versos que específicamente habla de juicios finales, que es la tribulación, donde habrá humo, fuego, rayos. ¿Por qué es que Pedro citó esta profecía? La respuesta es, así como la plaga de las langostas prefiguraron un juicio futuro para el mundo, así también el día de Pentecostés prefigura y anuncia el derramamiento del Espíritu Santo sobre la nación de Israel. Quizás no se te olvide de este derramamiento espiritual sobre Israel en el futuro, porque para cuando lleguemos al libro de Romanos, capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo ya aclaró de que todo Israel será salvo, todo. Y te puedes tú preguntar, ¿qué quiere decir todo Israel será salvo? Lo vamos a ver en los estudios futuros que tenemos los domingos por la mañana. Aquí vamos a leer Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, desesperad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. 10. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestros hoces, y diga el débil, yo soy fuerte. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Verso 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosen las cubas, porque muchos es la maldad de ellos. Cuando Jesús regrese, va a cumplir la profecía de Isaías, Joel. Y cuando dice, ya está lleno y rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Venid, descansad, porque el lagar está lleno. Originalmente, la profecía y la escritura nos dice que, como dice, que convertirán sus azadones en lanzas, vuestras hoces, diga el débil, soy fuerte. Dice, ni tampoco se prepararán más para la guerra. Esta es una forma clara de entender que no habrá guerra en la tierra. Esta es una escritura que está escrita en las paredes, en los murales de las del edificio de las Naciones Unidas. Estos versos están escritos allí. El problema de que esto está escrito en las Naciones Unidas es que esto nunca sucederá antes de la segunda venida. Se necesita que el Señor Jesucristo regrese primero y luego va a haber un periodo de tribulación en la tierra, un periodo de juicio, y luego Jesús establecerá su reinado en la tierra para que suceda y se cumpla esta profecía. Dios lo hará. Y esto de las lanzas y azotes no se cumplirá hasta después de la venida del Señor. Cuando habla de que convertirán a las naciones todas de dolor, esto es cuando el mundo va a confrontar todo y cada una generación hasta el fin de las edades. Yo les recomiendo a las gentes que vayan y se preparen, estudien, porque Jesús dijo, bienaventurados los pacíficos en el Sermón del Monte. Entonces tú te harás la pregunta, ¿es posible vivir en paz con todos nuestros vecinos? Yo te digo, es difícil, no parece ser imposible, tú puedes intentarlo, pero yo no creo de que la ideología llamado pacifista, yo no creo en ser pacifista. ¿Por qué no creo en ser pacifista? Porque yo pienso, mientras que haya humanos en la tierra, como vivimos en nuestros días, que somos por naturaleza pecaminosos, puedes tú poner tu espada a un lado e intentar ser pacífico, pero vas a comprender cuando veas que hay destrucción que viene hacia ti. Tú puedes apartar tus armas de guerra y decir, qué bueno, ahora viviremos en paz. Vamos a experimentar lo que es paz de hoy en el futuro. Siempre va a haber gente maligna. Por eso es que las naciones lo han prefigurado, de que con las negociaciones vienen los que tienen poder y tratan de invadir sin importarles las negociaciones o acuerdos que hayan hecho. Y esto es la realidad de nuestra humanidad. Como humanos, sería bueno ser pacifistas, pacíficos, pero les explicaré por qué yo no creo en ser pacífico. Por ejemplo, si tú estás caminando por la calle principal de tu pueblo, de tu ciudad, y tú dices, yo soy pacífico, yo no creo en la violencia de ningún tipo, pero tú llevas contigo tus familia, tus llevas contigo a tus hijos, tus nietos, y tú estás diciendo a tus hijos, somos pacíficos, no creemos ni siquiera en llamar a la policía cuando haya una adversidad. Y tú lo estás diciendo porque Jesús dijo en el Sermón del Monte que bienaventurados los pacíficos, pero al ir caminando por la calle principal de tu pueblo y tú ibas pensando y hablando a tus hijos de tu ideología de ser pacífico, pero aparece un maligno y te arrebata a una de tus niñas, ¿qué vas a hacer? Cuando ese individuo te arrebata a una de sus niñas, tu niña está llorando, gritando, defiéndame, socorro, papá, mamá o lo que se le venga. Entonces, tú vas a ser pacífico. Entonces, ¿qué tal si esa persona dice, vas a ver que va a morir tu niña y luego te voy a perseguir a ti? Así que vas a hacer todo lo que sea posible para detener a ese hombre de ir a tu, de que cause herida a tu niña. Y ahí sales de tu posición pacifista. Pero cuando la gente convierta sus azadones en, sus espadas en azadones y sus lanzas en hoces, entonces, Joel 3:20 dice, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Ese es lo que esperamos. Si no llegas a Israel, si no puedes ir a Israel en estos días, vas a venir a Israel en aquellos días, cuando, después de el rapto. Pero todavía yo les recomiendo que es muy útil y muy bueno poder ver a Israel como está en estos días, porque en los días del reino, ahí vas a ver a Israel, pero quizá se va a ver diferente. El libro de Ezequiel nos lo profetiza y nos lo dice. Entonces, después de que haga ya destrucción, desde que ya va a haber una ciudad capital que descendió del cielo del tamaño de una luna, eso será la ciudad capital, la ciudad de Jerusalén, que va a ser muy diferente de la ciudad Jerusalén milenial. Si quieres ver a Jerusalén cómo está hoy y cómo estuvo en el día de Jesucristo, todavía puedes ir a Jerusalén hoy mismo y así la puedes ver y la puedes comparar con la Jerusalén del futuro. El libro de Amós es un tema de anunciación. Joel era profeta que vivía en el sur, pero Amós predicó, porque Amós era del sur, que era el pueblo de Tecoa, y predicó a la nación del norte, a las 10 tribus llamadas Israel. Eso es a donde predicó el profeta Amós. El profeta Amós no era profesional como sacerdote, no tenía ningún pasado sacerdotal. Lo que me gusta del profeta Amós es que él era un agricultor. Él era el agricultor de ovejas, crecía ovejas como su profesión. También ayudaba el crecimiento de los árboles de sicomoros. Eso es lo que era el profeta Amós. Va a profetizar contra 8 naciones, que uno de ellos es Damasco, Tiro, Edom, Amón. Son las naciones a que Amós va a profetizar. A Moab, también al oriente, Judá, que está al sur, y a Israel, que está al norte. Es donde va a profetizar el profeta Amós. Amós 1:1 dice, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en el día de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Recordamos al rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? Ustedes recuerdan que hemos dicho que el rey Usías, la escritura dice, el día que murió el rey Usías, la presencia del Señor cubrió el templo, el día que murió el rey Usías. Pero el rey Usías hizo un error tamaño rey. Hizo un gran error cuando él era rey. El rey quiso ser predicador, quiso ser sacerdote. Así que él como rey creyó que podía y entró en el templo. Segunda de Crónicos 26 dice que entró al tabernáculo y quemó incienso que era solamente la obra de los sacerdotes. Dice que un sacerdote entró rápidamente y reprendió al rey. Y le dijo, el rey le contestó, ¿por qué me reprende? ¿No sabes qué soy? Yo soy el rey. El rey se opuso al sacerdote y dice que el sacerdote repentinamente vio que la cara del profeta se convirtió en color blanco, tan blanco como la lana, como él. Y lo que era que el rey se cubrió de lepra. Y la Biblia dice que el rey Usías contrajo lepra y así fue leproso el resto de su vida hasta el día que murió. De acuerdo al historiador Josefo, sabemos que el tiempo de que el rey entró al tabernáculo, dice el historiador, escribió y dice que un terremoto tomó lugar a nivel de toda la tierra. Es lo que es la referencia aquí en Amós 1:1, dice de antes del terremoto. Capítulo 1 y verso 3 dice, Amós 1:3, así dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Veamos verso 6. Así dice Jehová, por 3 pecados de Gaza y por 4 no revocaré su castigo. Verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Y el verso 11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por 4 no revocaré su castigo. Verso 13 dice, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Estos son grupos diferentes de que rodeaban a Israel y molestaban a Israel. Entendemos que aquí hay un principio que Dios está diciendo, si tú estás dañando a la ciudad de Israel, me estás molestando la niña de mis ojos. Jehová está diciendo, Zacarías el profeta escribió diciendo que el que toque a Israel está tocando el ojo, la niña de los ojos de Dios. Por eso es que nadie debe de meterse con Israel. Entonces, yo puedo decirte, los fenicias, Fenicia eran muy fuertes en los tiempos del Antiguo Testamento, pero desaparecieron. Babilonia era muy fuerte, Ontan, Babilonia. Esos desaparecieron porque molestaron al pueblo de Israel. Esos pueblos, estos días ya no existen. Ahí está la tierra. Y puedes escribir Mateo 25 para que vayas y puedas leer de los juicios de las diferentes. Es el juicio de las naciones después del día del Señor. Y es una anuncio de Jesús mismo, de la boca de Jesús, de que los juicios que hará a las naciones basado en cómo trataron a sus hermanos, los israelitas, durante el día del día del Señor. Capítulo 2, verso 4, dice, así dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por cuatro no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Eso es lo que está diciendo. Pondré entre tanto, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por cuatro no revocaré sus castigos. El ministerio fue para el reinado del norte, el ministerio del profeta Amós. Veamos lo que dice. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel no, y por cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Este profeta Amós, si lo estuviera oyendo, el profeta Jonás estuviera contento. Esto está bueno, tráiganlo para que predique, que nos hable, que venga y nos siga predicando. Pero parece que este profeta está en diferentes, como un remolino. Ellos lo que están oyendo dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo? Y está cambiando. Continúa testificándoles en su cara a Israel, a las 10 tribus del norte, que es Israel. Y están diciendo, ustedes no están exentos, así como Dios juzga a las naciones gentiles y recibirán su castigo de acuerdo a su comportamiento. Dios reveló su carácter, su naturaleza y sus acciones, en sus acciones. A la misma vez, Dios va a juzgar su pueblo basado no en la revelación, sino en lo que, de acuerdo con su propia ley. Capítulo 2, verso 4 dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y guardaron sus ordenanzas e hicieron errar por mentiras. Capítulo 3 y verso 1 dice, oíd pues palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Veamos la cercanía. La gente puede decir, ¿por qué es que Dios nos va a juzgar si somos el pueblo escogido? Porque ustedes son el pueblo escogido, por eso serán castigados. El castigo te trae privilegios. Jesús dijo, al que más se le ha dado, más se le va a pedir, más se requiere de él. Dios les dio la ley a los judíos y ellos debían de vivir de acuerdo a la ley, y como no vivieron de acuerdo a la ley, capítulos 3, 4 y 5 del libro de Amós, son el libro de Amós, habla de más juicios, otros juicios, de más razones por qué Dios debe de juzgar a Israel. Por eso es que capítulo 5 y verso 1 dice, Dios hasta dice, oíd esta palabra que yo os levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. ¿Quién escribió el libro de lamentación? El profeta Jeremías, y habla sobre Jerusalén. Así también Amós y lamentaciones son profecías que se refieren al reinado del norte como himnos. Se escribió como un lamento, como, y se pueden decir como cantos campiranos de nuestros días. Ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer nada, sino escribir esto a nivel de cantos y cantarlo. Capítulo 6, verso 1 dice, ¡ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria! Samaria es la ciudad central de las 10 tribus del norte, que es Israel. Así que están, la escritura se refiere a la capital del norte y capital del sur. Y notables los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Verso 3. Oh, otra vez esta palabra, oh. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Es lo que está diciendo. Cuando dice, ay de vosotros, en el idioma griego suena como hoy, hoy. Si tú tienes amigos judíos, oyes que dicen esa palabra, hoy, hoy, hoy vei. Es la palabra hebrea, es como decir, ay de. Cuando lees esta palabra hoy, esta la puedes interpretar como W-O-H-H. Como le dices al caballo, oh, oh, para detener el caballo. Detente en lo que estás pensando. Piensa en lo que viene en el futuro. Piensa qué sigue. Ve, escucha, observa, porque es algo importante. Capítulos 7, 8 y nada habla de otras visiones del profeta Amós. 6 visiones en toda. El profeta a veces dice cosas grandes y a veces cosas pequeñas, pero son profecías y a veces parecen loqueras o locuras. Zacarías lo utiliza varias veces, dice cosas que parecen locura. Entonces, estos son visiones de Dios, visiones emblemáticas. No es que el profeta se fue a dormir después de haberse comido unos tacos encebollados o unas tamales con chile bravo, no. Estos sueños suceden cuando estás dormido, las visiones cuando estás despierto. Así que el profeta aclara cuando es visión. Capítulo 7, vemos la visión de las langostas que son los asirios. Y la segunda, el capítulo 7, segunda visión, de un fuego consumidor. Es que ellos esperan que viene una escasez y esto organizará el fuego. Una línea plomada. La plomada es la plomada que se utilizaba como nivel en el pasado para poder establecer un muro a plomo. Dios va a juzgar a su pueblo de acuerdo a la plomada en una forma correcta y justa, porque Dios es justo y correcto. Capítulo 8 de Amós, vemos la visión número 4. Habla de la cosecha, de el os, la rosadera que se mete para cosechar. Se refiere, es una forma de referirse a la segunda venida del Señor. Como hay un himno que le llamamos un cántico muy hermoso que cantamos acerca de que mi vida, mis ojos han visto la gloria del Señor. y habla de la gracia. Todo esto es emblemático que se refiere y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9. Estas visiones del profeta son como un anuncio. Cuando vas a una película y llegas antes de que comience la película, recoges tu bolsa de palomitas, te sientas a ver las películas y te muestran pruebas de las películas venideras en el futuro. En el capítulo 9 de Amós continúa su visión, la visión del juicio de Dios, y también la visión 6 en el capítulo 6 habla de visión de bendiciones futuras. Dice, en aquel día, eso dice futuras, en aquel día levantaré el tabernáculo que has caído, o sea, la tienda del rey David. Se refiere a el reinado de David cuando cayó. Presenta esas imágenes. Levantaré más habitaciones. Esto lo encontramos en Hechos 15. Traeré a los cautivos de mi pueblo. Las ciudades las habitaré. Plantaré viñas. Tomarán vino de ellas. Y también tendremos hermosos jardines. Y se quedarán, se establecerán en su tierra. Ya nadie los sacará de su tierra, porque yo los protegeré, dice Dios, Jehová. Hoy, esos días, Israel se estableció en su tierra en el año 1948. Con todo y esto, su restauración espiritual final, que fue profetizada por Ezequiel, todavía estamos esperando esa profecía que se cumpla con Israel. La profecía de Israel. La dinastía del rey David es un retrato como una tienda, tipificada en una tienda que se utilizaba en los días del rey David. Cuando dice la tienda de David, la nación no será destruida. Después del rey Salomón, el rey reinó sobre todo Israel desde el norte al sur, que eran 12 tribus de Israel. Entonces, la profecía, predicción, es de que habrá una reunión de todo Israel. Y si quieres saber cuál tribu encontramos en Apocalipsis, 144,000 judíos serán. Esa dinastía del rey David continuará y se reunirá. ¿Y cuándo tomará lugar todo esto? Esto principia a suceder cuando se acabe la era de la iglesia. Cuando la era de la iglesia se concluya, va a ser cuando el último gentil, el último incrédulo, cualquiera que sea el número, nadie lo sabe, pero sí sabemos que cuando el último pecador se convierta, después de la era de la iglesia, los romanos lo explican de esta fe. Nada sucederá hasta que Israel se cumpla el número de gentiles convertidos y se una a la iglesia. Todo Israel será salvo y se experimentará y veremos la salvación de Israel. Entonces, hay un número que nadie lo sabe, un número que solo Dios lo sabe, de que el número de gentiles, cualquiera que sea ese número de gentiles que se van a convertir, cuando ese número se cumpla, yo creo que es cuando tomará lugar el rapto de la iglesia y se cumplirá la semana séptima, la semana 70 de la profecía de el profeta Daniel. Así que si tú me estás escuchando y eres incrédulo o gentil y no te has entregado al Señor Jesucristo, quizás tú seas esa persona como un número de la lotería, que estás deteniendo el plan de Dios, estás deteniendo de que Dios levante su iglesia. Así que si eres tú, hoy, este día, entrégate al Señor Jesucristo y quizás podamos experimentar el rapto y salimos de este mundo pecaminoso y nos vamos al cielo. Obadías es el libro que sigue. Obadías es una persona que podemos decir que es un delirante, una persona que delira. Entonces, vemos como una película llamada La Macarena. Ustedes han oído esa película, La Macarena, donde hay mucho delirio. En el año 2000 salió esa película que habla de una cultura de que dice, ¿quién dejó salir el gato? ¿Quién? 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 Dígalo, ¿quién? Es unas expresiones muy interesantes. Por eso es que hay delirio. Este libro de Abadías es un libro corto en la Biblia. No sabemos de dónde era. No sabemos de dónde era Abadías, pero sí sabemos quién fue su padre. Su nombre, Abadías, quiere decir siervo del Señor. Quizás este libro se escribió un año después de la cautividad a Babilonia. Cuando Jerusalén fue destruido el año 722 antes de Cristo, por eso creemos que este libro se escribió el año 285 antes de Cristo. Obadías 1:1 dice: Visión de Abadías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: Hemos oído el pregón de Jehová y mensaje ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engoñado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Estamos hablando de esas rocas que hay al sur de Israel, la región que se le llama Petra. Un lugar donde no hay más que el paso para pasar una persona a la vez, un caballo a la vez. Por eso es que se le llamó el lugar más imposible de penetrar en caso de guerra. Los antiguos decían que una docena de hombres puede defender igual que un ejército si la batalla toma lugar al otro lado de Petra. Hay unas paredes horribles, altas de pura piedra. Así que por eso el profeta dice, ¿quién podrá descender a la tierra si te encuentras en Petra? Verso 4 dice, si te remontares como águila y aunque entres en las estrellas, pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. De ahí te derribaré, dice Jehová. Pero tú no lo has... Si no has ido y poder ver ese lugar de Israel... En la película llamada Indiana Jones, ahí salen unos retratos muy claros de esa paredes de piedra llamado Petra. Y en Petra se cree que es uno de los tesores de Israel. Es un lugar muy interesado. No tienes que ir a Israel, pero si ves la película de Indiana Jones, ahí puedes ver. Verso 11 de Abadías dice, el día que estando tú delante llevan extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eres como uno de ellos. 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad, sino que lo que está diciendo la escritura, que si ves la destrucción de Israel, debes de ignorarlo, ver a otro día. Todos sabemos que Jacobo y Esaú son los primogenitores de Israel y Edom. Los edomitas son descendientes de Esaú y los israelitas descendientes de Jacobo. Jacobo y Edom eran cuates y han estado en conflicto y peleando desde antes de nacer. La Biblia dice que cuando nacieron estos cuates, el primero fue Esaú y Jacobo se aferró del talón de su hermano Esaú y así nació. Así que los descendientes de estos dos patriarcas siempre han estado en conflicto hasta el día de hoy. Siempre están en desacuerdos hasta el día de hoy. En el verso 14 dice, tampoco debiste haberte parado. Y en el verso 17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacobo recuperará sus posesiones. Lo repito, mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, será santo, y la casa de Jacobo recuperará sus posesiones, y la casa de Jacobo será fuego, y su casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quebrantarán, los consumirán, ni aún esto quedará de la casa de Esaú, que Jehová lo ha dicho. Verso 21, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Tú sabes bien que Jesús dijo que por cada vez que la Biblia profetiza la venida de Jesús, se refiere a la segunda venida de Cristo 8 veces, esa es en proporción. 8 veces más Dios habla de la segunda venida que de la primera venida profetizada de Jesús. Cada vez que la Biblia hable de expiación, habla de la segunda venida 2 veces. 50 veces la Biblia menciona que la persona debe estar preparado. Jesús dijo a sus discípulos que se iba, pero Jesús dijo, me voy, pero regresaré. ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Cuándo regresará Jesús? Cuando Jesús regrese, tendremos paz en la tierra, paz en el mundo, y es una realidad gloriosa para nosotros, los cristianos. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias que nos permites entender tus profecías. Todas las profecías que tú nos has dicho, porque tú nos has prometido de que enviaste al Mesías y nos has prometido en las profecías de que a través del pueblo judía, a través del pueblo judío o la nación judía, todo el mundo será salvo. Padre Santo, a través de los judíos has abierto el entendimiento para poder entender lo que vendrá en el fin del mundo. Para poder entender lo doloroso que vendrá en tu día, lo que le llamamos el día del Señor, tu día, donde Israel es donde se cumplen las profecías como Israel, como herederos y descendientes de Abraham, son los herederos de tus promesas. Gracias, Padre Santo, porque nosotros, los no judíos, obtenemos las mismas bendiciones que los judíos a través de un solo judío, que es tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por esa fe que nos haces entender de que Jesús regresará. Jesús regresará a este mundo y reinará por un reinado milenial, 1000 años en esta tierra que tú creaste, Padre Santo. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Confiamos y entendemos lo que sucederá por las palabras de las profecías. Padre Santo, te pedimos que gloriosamente tú extiendas tu mano, misericordiosamente nos salves, traigas a mucho más personas a este hermoso globo de redención. Todo esto lo pedimos y lo vamos a recibir en el nombre y por la persona y las obras de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número gratis sin costo alguno. Llámenos al número telefónico 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 14 de agosto del año 2019.